La lectura de la palabra de Dios es de los Salmos, el Salmo 119. Antes de la predicación en esta mañana, puestos de pie, vamos a leer el Salmo 119, comenzando con el versículo 145. Salmo 119 y el versículo 145. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra. El Salmo 119, comenzando en el versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. No sé si les ha pasado a ustedes, es un sentimiento horrible, muy feo. A veces esto pasa cuando uno está mareado, cuando uno tiene problemas de presión, problemas en el corazón, por algún ataque de ansiedad también puede suceder. Es el sentimiento de falta de aire, de falta de oxígeno, que uno no puede respirar, que uno se va a morir, que uno se está ahogando. Al parecer, David muchas veces se sentía así, aún literalmente, al leer los Salmos, él sufría mucho, y parece que se está muriendo muchas veces con lo que dice. Está tan afligido en nuestro Salmo que él dice en el versículo 149, el Salmo 119 y el versículo 149, la segunda parte: Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Dame vida, resucítame, ayúdame, me estoy muriendo. En el versículo 154 él dice una vez más: Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra, dame vida, reanímame, motívame, ayúdame, vivifícame con tu palabra. En el versículo 156 también leemos, y esta es una selección, muchos otros versículos dicen lo mismo: vivifícame conforme a tus juicios. Versículo 159, vivifícame conforme a tu misericordia. Una y otra vez el salmista, el autor de los Salmos, dice: vivifícame, dame vida, resucítame, reanímame, revíveme, avívame, restáurame. Ahora, creo que si nos ponemos a pensar y somos sinceros y honestos, todos vamos a concluir, cada uno de nosotros vamos a concluir, que tenemos que orar como David también. Nosotros también, cada uno de nosotros tenemos que orar: vivifícame. Señor, dame vida, necesito que tú me animes. Ciertamente los que están sin Dios, los que están lejos de Dios, los que están sin Cristo, deben de rogar al Señor: vivifícame, dame vida, Señor. Los que viven sin Dios, los que viven sin Cristo, están muertos. Sinceramente te lo digo, tú si vives sin Cristo, si tú vives sin fe en Dios como el único Salvador, tú estás muerto en tus vicios, estás muerto en tus delitos, estás muerto en tus pecados. Ciertamente esto es terrible y muy feo. Lo que necesitas es entonces pedir vida a Dios. Tal vez usted no lo reconozca y diga a usted, yo estoy bien, yo estoy muy vivo. Pero estás muerto espiritualmente. Y es por eso que tú vives en los deseos de la carne. Es por eso que tú haces la voluntad de la carne y no puedes dejar de pecar. Has intentado, y tú bien lo sabes, lo has intentado, pero no puedes dejar de pecar. Y el problema es que estás muerto. Aunque tal vez con tus manos ya no fumes o no hagas esas cosas, en tu corazón lo estás haciendo. Tú sigues en tus delitos, en tus pecados. Tú sigues mintiendo, tal vez no de boca, pero de corazón. Existe esa maldad y esa mentira en tu vida. Ahora, lo peor, lo más grave de estar muerto es que Dios está airado contra ti. Vean conmigo, véanlo con sus propios ojos. Efesios 2. Es el mismo tema y vamos a comenzar en el versículo 1. Realmente nos da esperanza, aquí desde el versículo 1 nos dice la verdad, nos dice la realidad, pero también nos da mucha esperanza. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Hijos de ira. Dios está airado contra el pecador, Salmos capítulo 7. Él está airado contra todos los que están muertos en sus pecados y en sus delitos. Pero, versículo 4, qué bonito ese pero. Pero Dios, que rico en misericordia, no olviden esa palabra, rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Necesitamos vida. Estamos muertos. Necesitamos vida. Si vivimos sin Dios, si vivimos sin Cristo, necesitamos que Dios nos anime, que Dios nos avive. Y usted, lo primero que tiene que hacer esta mañana es decir, Señor, vivifícame. Dame vida en Cristo. Y Dios te puede dar vida. Uno de los pasajes para mí más fascinantes del el Evangelio según San Juan, y cómo me hubiera gustado haber estado ahí en la resurrección de Lázaro. Cuando nuestro Señor Jesucristo le enseña a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y le dice a Lázaro, ¡Lázaro, ven fuera! ¿Y qué pasa? Lázaro viene fuera. Resucita de entre los muertos. Y Él puede darte vida. De la misma manera, Él puede darte vida hoy. Pídele a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Pídele a Él vida. Si no sabes el camino, Él es el camino. No sabes la verdad, Él es la verdad. Ve a Él. En Él está la solución en cuanto a esto. Y tal vez tú has pasado por esto, estás en la juventud. Yo no sé, yo desde la niñez empecé a pensar en esto de la vida y realmente qué es la vida, qué me va a pasar al final. Tiene que haber algo más que esto. Déjame decirte, la solución y la respuesta está en Cristo. Y Él nos puede dar eso que nos falta. Ese vacío, eso que te falta, está en Cristo. Es la vida espiritual. Entonces dile al Señor, vivifícame. Vivifícame, Señor, en este día. No entiendo, no sé mucho, pero vivifícame. Ahora, David cuando escribió el Salmo 119 no estaba muerto. Él era un creyente, él creía en Dios. Ustedes pueden leer los salmos, cómo él habla de su confianza en Dios. Él creía en Cristo, ciertamente. Él era un cristiano. Pero de todas maneras, él por sus problemas, él por sus enfermedades también, tenía muchas angustias, y aún por sus pecados. Lean el Salmo 51. Por sus pecados, los graves pecados que él había cometido. Sus enemigos lo perseguían. Saúl, si ustedes conocen la historia, todos los enemigos que tuvo, aún su hijo Absalón. Qué triste haber sido eso. Su hijo Absalón lo perseguía a muerte. Y él sentía y oraba, Señor, vivifícame. Le faltaba vida. Y ciertamente, cuando leemos los salmos, nos vamos a dar cuenta de la honestidad y realidad, sinceridad de esto. David proclama, y cada cristiano, como cristiano, también debe proclamar y orar, Señor, necesito vida. vivifícame. Hay un vacío. Yo necesito algo. Necesito que me animes. Necesito que me motives. Yo necesito la vida abundante que Cristo prometió. Dame eso. Ahora, tal vez, y esto sucede, tal vez la rutina te está matando. La rutina te está causando, la rutina de levantarse temprano. Muchas veces no nos queremos levantar, pero nos tenemos que levantar, llevar a los niños, el calor, el tráfico, y luego al trabajo, y luego la comida, y otra vez al trabajo, y luego volver por los niños en el calor y en el tráfico, y luego volver y a la casa y leer, ver las noticias, leer el periódico, no sé, acostarse, otra vez en la mañana, levantarse, lo mismo, todos los días. Y esa rutina muchas veces nos mata. Hay algunos que dicen, no, lo que necesitas es unas vacaciones. Lo que necesitas es un carro nuevo. Con un carro nuevo vas a solucionar todos tus problemas. Una casa nueva, hermanas. Ese te va... Más dinero. Una esposa nueva. Un esposo nuevo. Ese es el mundo. Es el mundo que nos dice eso. Es la televisión, la mercadotecnia. Esto es lo que necesitas para tener vida. Veo los letreros de las casas, ¿verdad?, que están levantando por el Boulevard Navarrete. Hay unos letreros ahí muy bonitos y todo. Vida. La vida de la familia, vida abundante. No está ahí la solución. Y como cristianos, hermanos, eso aún nos puede pasar a nosotros. Que la rutina nos está matando, necesitamos vida. Pero tal vez el problema es algo más crónico, una enfermedad. Literalmente, a veces te falta aire, literalmente no puedes respirar. Ahora, si quieres saber más de esto, pregúntale al hermano Guzmán, ¿cómo es que pasa esto? Que nos falta aire y no podemos respirar. Pero tal vez ese es tu problema. Tienes un aguijón en la carne. Literalmente, muchas veces le dices a Dios, vivifícame, Señor, me estoy muriendo. Tal vez ese es tu problema. O tal vez es una angustia familiar. Hay problemas en tu familia muy graves. Tus hijos, aún tus parientes se han vuelto tus enemigos, tus amigos. Ya no aguantas. Estás saturado, estás al tope. Aún como cristiano nos puede suceder esto. O lo peor, las tentaciones y el pecado. Nos están matando, ese pecado que nos asedia, esa tentación. Y muchas veces caemos y nos levantamos y caemos otra vez. Y nos desanimamos tanto. Señor, ¿dónde estás? Es tiempo de actuar. Necesito ayuda. Vivifícame. De eso se trata. Por eso ora el salmista así. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros también. Rogar al Señor, como cristiano, Señor, dame vida. Señor, avívame, reanímame, dame vigor en el alma, vivifícame, Señor. Pero tal vez, a lo mejor estoy hablando aquí a alguna persona, algún cristiano, que usted no está desesperado. Usted no está desesperado, usted está caminando con Dios. Usted tiene problemas, sí, pero tiene paz, tiene confianza. Dios lo ha bendecido, tiene una buena familia. Tiene problemas, sí, pero Dios le ha dado mucha confianza en Cristo. Usted también necesita orar esto. Usted también necesita orar, vivifícame. Usted necesita más vigor en el alma. Número uno, porque todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande en Cristo, necesita vida. Sin Él no podemos vivir. Por más cristianos que seamos, sin Cristo no podemos vivir. Necesitamos la vida de Él todos los días. Pero también usted necesita más vida, más vigor para servir al Señor más. Necesita más vida para estar preparado para las pruebas. Tal vez ahorita está bien, pero puede llegar el día en que el doctor le diga, lo siento mucho, señor, usted tiene cáncer. Hay que estar preparados para ese día. Usted... Entonces, como cristiano, buen cristiano, necesita vida para invocar su nombre, para alabarlo también, todos los días más y más. Y por cierto, busquen conmigo el Salmo 80. Esto es muy importante. El final, nuestra motivación en cuanto a esta vida, lo que estamos estudiando de vida abundante. Nosotros queremos más vida para adorar y alabar e invocar al Señor. Salmo 80, el versículo 18. Es donde la iglesia ora a Dios, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 3. Pero el versículo 18 dice, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Queremos más vida para adorar al Señor, para alabar al Señor. A lo último, finalmente, eso, realmente para eso necesitamos vida. Y si la intención de usted es otra, o la motivación de usted es otra, usted quiere vida y estar bien, pero para ir a Las Vegas, si usted quiere vida o estar bien para ganar más dinero, esa motivación está mal y Dios no lo va a escuchar. Necesitamos vida y vida en abundancia para alabar y hacer lo que agrada al Señor. Y es por eso entonces, hermanos, que estamos estudiando la palabra vivificar en los Salmos. La palabra vivificar en el libro de los Salmos. Lo pudiéramos estudiar en toda la Biblia, por supuesto. Esta palabra se repite muchas veces, es una palabra muy común, pero no tenemos tiempos, tenemos varias series pendientes. Alguien me ha preguntado cómo va la serie acerca del varón virtuoso. Están ansiosos las hermanas porque termine la serie del varón virtuoso. Ahí va, estoy esperando que mi esposa salga a una boda en Carolina del Sur al final del mes para... No, no es cierto. Vamos a continuar, Dios mediante, con esta serie en los meses próximos. Pero en los Salmos, hermanos, nos encontramos con un buen resumen de la enseñanza bíblica sobre ese tema de vida y vida abundante. Así que nos estamos limitando a este libro. La semana pasada aprendimos que el Señor nos vivifica, nos da vida, nos reanima según su palabra. Dios nos vivifica según su palabra. Tres veces ora el salmista. Vean conmigo el versículo 25. Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Versículo 107. 119, 107, afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Versículo 154, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Y la lección en cuanto a este punto es muy práctica. Nos vamos a frustrar, usted va a fracasar si usted ora y ruega, Señor, vivifícame. Es cierto, yo necesito vida. Algo me falta. Se va a fracasar. Usted va a fracasar en cuanto a eso. Se va a frustrar si usted ora y ruega al Señor, pero no lee la Biblia. Pero no lee. Y más que leer, meditar y buscar, encontrar las promesas del Señor y abrazarse de ellas y vivir conforme a la palabra de Dios. De eso se trata. Es imposible que Dios nos vivifique. Imposible que Dios nos dé vida sin su palabra. Y hermanos, aquí están las palabras de vida eterna. Aquí está la solución en primer lugar. En segundo lugar, aprendimos que el salmista enfatiza que Dios nos vivifica por sus dichos. Versículo 50, Salmo 119, el versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Dios nos vivifica, nos da vida por sus dichos. Hay cristianos, qué triste es esto, pero hay cristianos tan mundanos, que están guiando su vida por los dichos de la tradición, los dichos del horóscopo. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, no creo, hermano, yo no creo en el horóscopo. Pero ahí están leyendo el periódico, en las sociales ahí, o donde salga. ¿El horóscopo? ¿Así nos guiamos? ¿Los dichos chinos? ¿Así nos guiamos? ¡Ay! ¡Ay de usted! ¡Ay de aquel que está robando! ¿Excusándose con ladrón que roba ladrón? ¿Qué? ¿Cien años de perdón? ¿Así vivimos nuestras vidas por esos dichos? No. ¿Qué dice Dios? ¿Cuáles son los dichos, los preceptos de Dios? Eso es lo que cuenta. Y eso es lo que nos da vida, los dichos de Dios. Y sobre todo, nos da vida y da sabor, por así decirlo. Nos da sabor y deleite en la vida. En los dichos del Salmo 34, vean, muy práctico el salmista. Un dicho para aprender. Salmo 34 nos dice el versículo 12. Salmo 34, 12. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién es el hombre que desea vida? Vean lo que dice. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Mejores dichos no hay. De eso se trata la vida. Muy similar al tercer punto que aprendimos. Dios nos vivifica con sus mandamientos. Versículo 93, Salmo 119 y el versículo 93. Salmo 119 y el versículo 93 dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Dios nos vivifica, Dios nos da vida con sus mandamientos. Hay quienes no tienen vida y realmente no pueden tener vida, están débiles, muy débiles aún en su cristiandad, sencillamente y simplemente por el hecho de que no están obedeciendo los mandamientos de Dios. Están lejos de Dios, están viviendo en sus pecados, están sin buscar y seguir lo que Dios dice en sus vidas. No van a tener vida. Es cuando obedecemos los mandamientos de Dios que Dios nos da vida. Si menosprecias la mesa del Señor, si no obedeces al mandamiento de bautizarte, te vas a debilitar. Es más, 1 Corintios 11 nos dice: si nosotros menospreciamos la mesa del Señor, menospreciamos los sacramentos, te vas a debilitar y Dios te puede matar. Dios te puede mandar una enfermedad para muerte. 1 Corintios 11, léanlo ustedes. Hermanos, esto es básico. Queremos vida, tenemos que seguir los mandamientos de Dios. Para mí es muy interesante, un joven se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo le contestó: ¿qué dicen los mandamientos de Dios? No adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás, guardarás el día del Señor, etcétera. Queremos vida, hermanos. Es el mensaje de Cristo a los jóvenes, es el mensaje de Cristo a cada uno de nosotros. Tenemos que seguir sus mandamientos. Y el último punto que vimos nos da mucha esperanza. Dios nos vivifica por su nombre. Salmo 143 y el versículo 11. Salmo 143 y el versículo 11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu nombre, oh Jehová, me darás vida. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu nombre. Y esta expresión nos enseña que Él nos da vida porque Él es lo que es. Porque por su gloria, por eso nos va a dar vida. Nada en nosotros, pero su causa. Y esta ciertamente hace de esta promesa algo seguro. Pues como nos dice en Isaías, Él no permitirá que su nombre sea mancillado. Por su nombre, Él nos perdona nuestros muchos pecados. Por su nombre, Él nos va a dar vida y nos va a ayudar en la cristiandad. Su promesa se cumplirá. Muy bien, aquí nos quedamos. Vamos a terminar esta meditación con tres puntos muy breves. Y por eso tomé tiempo a algunas personas que no estaban con nosotros en nuestro estudio la semana pasada. Vamos a terminar esta meditación con tres puntos muy breves. El primero, Dios nos vivifica conforme a su juicio. Dios nos vivifica conforme a su juicio. Versículo 149, volviendo al Salmo 119. Versículo 149 nos dice: oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Versículo 156. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Obviamente el término juicios tiene que ver con la palabra de Dios, es el contexto del Salmo 119. Pero en sí el término juicio tiene sus connotaciones. Por eso que no creo que Spurgeon se haya equivocado al ver la sabiduría y la prudencia de Dios en este texto del juicio. Vivifícame según tu sabiduría, según tu decisión. Vivifícame según tu prudencia. Y eso realmente, hermanos, es lo que necesitamos, que Dios haga con nosotros conforme a su justicia, conforme a su juicio, perdón, conforme a su decisión sabia, conforme a su prudencia. Eso es lo que realmente necesitamos, que Él nos reanime conforme a su sabiduría. Eso es lo mejor. Que Él nos dé vida, que Él nos anime conforme a lo que Él crea que es lo mejor para nosotros. Él sabe lo que necesitamos y Él sabe cuándo lo necesitamos. A nuestro juicio, a nuestro parecer, Dios nos pudiera reanimar hoy, Dios nos pudiera motivar, dar vigor en el alma, proveyendo cierto dinero ya. Que mañana recibiéramos una llamada por teléfono y nos llaman de Banamex. Señor, señora, señorita, hemos borrado toda su deuda, usted ha ganado. Según nosotros, eso sería lo máximo y nos reanimaría mucho en nuestra vida. Pero tal vez Dios dice, no, eso no es lo que esa persona necesita. Tal vez usted, según su juicio, lo que usted necesita es, yo necesito la novia ya, mi novio ya, yo... Oh, yo necesito que mi pariente, mi amigo, sea salvo hoy. Hoy, eso me animaría mucho. Yo sería un cristiano real si Dios salvara a mi esposo, a mi esposa, a mi padre. Hoy, eso es lo que necesito. El cristiano ora, Señor, vivifícame conforme a tu sabiduría, a tu juicio, o lo que tú sabes que es lo mejor para mi vida hoy. Hermanos, ciertamente Dios es más sabio que nosotros. Dios sabe. Y esa debe ser nuestra oración. Vivifícame conforme a tu juicio, conforme a lo que tú crees que yo necesite hoy. Esta palabra juicio también tiene otra connotación. Vean el versículo 75, Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad me afligiste. La palabra juicios también habla de castigos. Castigos. Dios nos enjuicia, Dios nos castiga. ¿Es cierto o no, hermanos, amigos, que muchas veces es hasta que Dios nos castiga que despertamos? Es hasta que Dios nos manda ese juicio que nos levantamos y revivimos, y que Dios nos da vida. Bien dice el salmista en el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muchas veces hasta que Dios nos manda este juicio es que nosotros despertamos y Dios nos aviva y realmente somos cristianos y tenemos esa vida abundante y seguimos realmente sus mandamientos, etcétera. Oremos al Señor que nos vivifique conforme a su juicio. En penúltimo lugar, el versículo 40 nos enseña que Dios nos vivifica en su justicia. Dios nos vivifica en su justicia. Versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Vivifícame en tu justicia. Noten en primer lugar que el salmista no pide conforme a su justicia, pide conforme a la justicia de Dios. En otras palabras, el salmista se condena a sí mismo. Él está diciendo, yo no soy lo suficientemente justo como para pedirte vida. Justifícame, vivifícame conforme a tu justicia, no conforme a mi justicia, lo que yo he hecho. Y realmente aquí, hermanos, está una de las claves secretas para que Dios nos vivifique. Necesitamos humillarnos, necesitamos reconocer que Dios es el único que nos puede dar vida, no por algo que nosotros merecemos, sino por su justicia. Aún como cristianos, David dice aquí en este salmo, oh, cuánto amo yo tu ley. Él dice, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, pero él mismo reconoce que su justicia son como trapos de inmundicia. Realmente nosotros, hermanos, no tenemos con qué alegar o con qué comprar vida de Dios. No podemos, aun como cristianos fallamos, mora el pecado en nosotros. Necesitamos entonces pedirle a Dios que nos dé vida conforme a su justicia, y esto nos da mucha esperanza. Ahora, también esto de la justicia de Dios nos debe dar mucha esperanza y podemos orar con mucha confianza porque Él es muy justo, muy justo. En Génesis capítulo 18 nos encontramos con un relato de la historia de cómo Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Dios, a través de su ángel, le informa a Abraham acerca de la destrucción, cómo Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, y le informa porque ahí vive Lot, sobrino de Abraham. Y Abraham ora una oración tremenda en este capítulo. Pide a Dios que no destruya la ciudad. Si hay 50 justos, que Dios no destruya la ciudad. Y lean esta oración en el capítulo 18 de Génesis. Cómo él intercede y vuelve y clama a Dios. Y de los 50, él termina con 10. Y hay 10 justos, Señor, no destruyas la ciudad. El Señor dice, no voy a destruir la ciudad si hay 10 justos. Lo triste y lo trágico es que Dios no encontró 10 justos. Pero el punto es, vean conmigo, Génesis capítulo 18, el versículo 24. Abraham ora, Génesis 18, 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir el justo con el impío, que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hermanos, entonces, cuando estemos perseguidos, cuando estemos cansados, decaídos, desanimados a causa del enemigo, a causa de la aflicción, a causa del diablo, a causa del mundo, a causa del pecado, podemos orar a Dios con toda confianza: Señor, vivifícame conforme a tu justicia. Tú eres justo, por favor, haz el bien, haz justicia. Tú conoces a mi jefe, tú conoces a mi hijo, tú conoces a mi pariente, tú conoces a este enemigo, tú conoces esta enfermedad, tú conoces este pecado, tú conoces lo que el diablo tiene contra mí. Señor, vivifícame, haz lo justo, dame vida. Eso nos debe dar mucha confianza, porque Dios siempre hace lo bueno y lo justo. Siempre, siempre, siempre. Ciertamente nos da mucha esperanza entonces. Pero por supuesto, lo más importante en cuanto a esto, y lo que más nos debe interesar, es la justicia de Dios en Cristo. Vamos a ver más de esto esta tarde, Dios mediante, pero un pensamiento. Dios, hermanos, porque es justo, no permitirá que la muerte de Cristo haya sido en vano. ¿Amén, hermanos? A ver, un fuerte amén, bien fuerte pentecostal. Lo voy a repetir y dicen el amén, muy bien. Dios, porque es justo, no permitirá que la muerte de Cristo haya sido en vano.
Amén.
No. Él no permitirá que su hijo muriera en vano. Por supuesto que no. Él, por su justicia en eso, porque Cristo ya pagó la deuda, porque Cristo ya murió en la cruz y derramó su sangre, Él, lo digo con cuidado y reverencia, pero es la verdad, Dios nos tiene que perdonar. Dios nos tiene que perdonar porque Cristo ya pagó por nosotros. Es por eso que 1 Juan 1:8, véanlo. 1 Juan 1:8. Yo sé que a algunos teólogos arminianos no les gusta lo que dije, pero no importa, está en la palabra de Dios. 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué?
Justo.
Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? ¿Por qué es justo? ¿Por qué nos tiene que perdonar? Versículo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque Cristo ya derramó su sangre, por eso Él nos tiene que perdonar. ¡Qué gran esperanza para ti! Cualquier pecado que hayas cometido, no quiero saber, Dios es el único que tiene que saber. Tú ve a Dios y dile, vivifícame conforme a tu justicia. ¿Tú sabes lo que yo he hecho? Tú sabes, Señor, lo que está en mi corazón, pero por tu justicia, porque Cristo murió por ese pecado, vivifícame, dame vida, motívame, dame el gozo de la salvación. De eso se trata esto, vivifícame en tu justicia. El último punto también nos debe animar mucho. Dios nos vivifica conforme a su misericordia. Dios nos vivifica conforme a su misericordia. Y también se repite, el Salmo 119 nos dice el versículo 88, Salmo 119, el versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia. Versículo 159, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Misericordia es la melodía, por supuesto, que más se repite en los salmos, y de hecho en la Biblia. Nunca como cristianos nos vamos a cansar de esa melodía tan maravillosa, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Misericordia es un término bíblico, pero en español tiene su sentido. Pero el original es más potente. Me gusta más la traducción en inglés. Loving kindness. Es decir, literalmente, esa amorosa gentileza. Esa bondad gentil. Este término nos habla, sí, de su gracia, sí, de su compasión. Pero el hebreo enfatiza el amor, la firmeza, la fidelidad de Dios al mostrar misericordia. Es por eso que en Isaías 55 habla de las misericordias fieles a David. Es algo firme, es algo fiel, es algo que no falla. La misericordia de Dios es algo seguro, algo constante. Cuando éramos niños, había un juego, más bien una tortura, le llamábamos manita de coche. No sé si ustedes jugaban. ¿El manita de coche qué es? Hasta que, en inglés, ese juego, o tortura, se termina cuando uno dice, ¡Mercy, mercy! ¡Misericordia, ten misericordia de mí! Hay algunos cristianos que creen que Dios es así. Que Dios nos está torturando. Que Dios nos ve, pero hasta que nosotros gritemos, ¡Misericordia, misericordia! Va a dejar... No, hermanos, eso no es cierto. Dios siempre, constantemente, tiene misericordia de nosotros y compasión y amor. Él es gentil y generoso y nos ama en Cristo. Él no está ahí hasta que aguantemos, no. Él está ahí siempre. Lo que tú tienes que hacer es pedirle en cualquier momento, Señor, vivifícame conforme a tu misericordia. Y no esperes al dolor. Hazlo ya. Su misericordia es constante, llena de compasión. Y eso nos debe animar entonces mucho a rogar a Dios. Cuando estamos decaídos, cansados, desmayados ya, necesitamos que Dios nos motive, hastiados de la maldad de esta vida, de nuestros pecados, pedirle a Él en su misericordia, Señor, ten misericordia, gracia, compasión, perdóname, dame vida. Esa superabundante gracia y misericordia de Dios tiene lo que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Y el Señor lo sabe y nos puede animar en las cosas del Señor. Entonces, por así decirlo, si tu conciencia tiene miedo de ir a la justicia de Dios, corre a la misericordia de Dios. Corre y abrázate de la misericordia de Dios. Y descubre que Él es amplio, amplio en perdonar. Como dice el versículo completo en Isaías 55, precisamente, nos dice Isaías capítulo 55, el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, amplio en perdonar. El tiempo se nos ha acabado. Vamos a terminar rápidamente con unos pensamientos prácticos, lo que pudiera hacer esta semana. Número uno, hermanos, reconozcamos que necesitamos vida. Ese realmente es nuestro problema. Necesitamos vida. Si usted dice, yo no estoy ciego, yo veo, usted está ciego. Si usted dice, yo tengo vida, yo no necesito a Dios, estás muerto. Estás muerto. Solo la vida que Dios nos da puede satisfacer nuestra alma. Las drogas, la música, la comida... Nada satisface más que la vida de Dios, la vida que Dios da. Número dos, compartamos la palabra de Dios, compartamos
la palabra de Dios. Solo por las Escrituras podemos tener vida. Si queremos vida para nuestros hijos, no olvidemos los devocionales familiares. Si queremos vida para nuestros amigos, no olvidemos testificarles con la palabra de Dios. Tercer lugar, oremos como iglesia, hermanos. Oremos como iglesia, vivifícanos. Restáuranos. Revívenos. Avívanos. Como iglesia necesitamos orar esto. Y esa es nuestra única esperanza. Más que actividades, más que nuevos hombres y mujeres nuevas, necesitamos la vida que solo Dios nos puede dar a través de su Espíritu. En último lugar, esperemos en Cristo. 1 Corintios 15:22, en el contexto de la resurrección, o ciertamente en el contexto de la vida ya, se puede decir lo mismo. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo tenemos vida. Él es el que dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El primer paso para obtener esto es orar: Señor, vivifícame. Señor, dame vida. Señor, avívame. Oremos. Comenzamos orando un salmo. Vamos a terminar orando el Salmo 138, todos juntos, fijándonos en las palabras, orando con toda sinceridad este salmo. El Salmo 138, ojalá que usted pueda repetir estas palabras de lo más profundo de su corazón. Salmo 138, vamos a orar el versículo 1 al versículo 8. Todos juntos, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Una vez más este último versículo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios les bendiga, hermanos.